Ya han ido escuchando algunas de sus voces, están con nosotros en la tertulia esta mañana. Juan Carlos de Llenar, buenos días.
Muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
Yo muy bien.
¿Y ustedes?
Por lo visto bien también, se los ve muy sonrientes. Adolfo Garcés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien.
Y Pablo da Silveira también, como invitado en esta mesa hoy. Buen día, Pablo.
¿Cómo te va, Emiliano?
Bueno, podemos elegir si empezamos por temas políticos o de otro orden. Vamos a empezar por políticos, pero temas políticos regionales, no de Uruguay. Vamos a tomar como punto de partida las elecciones de Perú, las que tuvieron lugar el domingo pasado, y que han colocado en el primer lugar a Ollanta Humala, aunque todavía no se sabe con quién tendrá que disputar la segunda vuelta electoral, ya que están muy parejos en el segundo puesto Lourdes Flores y Alan García. Pero, claro, el hecho de que Ollanta Humala haya aparecido casi que de la nada y en muy pocos meses se ubicara entonces primero, a ustedes, a más de uno de ustedes, les despertó curiosidad y, bueno, los llevó a tirar la propuesta de que discutiéramos sobre este fenómeno inscrito a su vez en el crecimiento de la izquierda en América Latina. Empezamos contigo, Gonzalo.
Bueno, con mucho gusto. Yo, sobre lo último que dijiste, el incremento de la izquierda en América Latina, eso me gustaría dejarlo para discutirlo un poquito aparte.
A mí me parece que tenemos una situación que es así. A ver, América Latina, 500 millones de habitantes, de los cuales 200 millones viven bajo la línea de pobreza. Si dependiendo del país, vos tenés entre un 30 y un 60% de gente que vive de alguna manera, alguna forma de exclusión social. Es gente que no ve reconocidos sus derechos civiles, sus derechos sociales, pero este aquí, que en los últimos 20 años se le reconocen derechos políticos. Es decir, el hombre puede votar libremente, puede expresarse libremente, puede elegir sus gobernantes. Ahora vive en esa situación de pobreza y de miseria y de abandono. Entonces, ¿a quién vota? Vota a la persona que aparece diciendo, o que por lo menos aparenta, al menos entender cuál es el problema de este pobre individuo. Es decir, este individuo quiere comer, este individuo quiere plata, quiere participar, quiere integrarse. Y lo que pide de la persona que está pidiendo su voto es por lo menos tener la sensación de que lo entienda. Ahora, yo creo que en un caso como en el Perú, la reelección de un aristócrata como Fernando Belaúnde Terry hoy día es impensable, absolutamente impensable. Entonces aparece Ollanta Humala con un discurso como el que tiene, como el de varios más en América Latina, y recibe votos. Ahora, para volver a lo que decía antes y dejo la palabra, ¿estamos fomentando, estos son cosas de izquierda, o gana el más demagogo, el más irresponsable, y después llega al poder y se encuentra con una realidad que no puede cambiar y terminamos con unos gobiernos que no son ni derecha ni izquierda, sino que son verdaderamente desastrosos?
Sí, yo te diría que concuerdo bastante con el enfoque que creo que le das al tema, porque es cierto, hablar de izquierda-derecha en América Latina a veces es más complicado, muchísimo más complicado, por lo menos en los términos, en los conceptos que uno tiene metidos históricamente en la cabeza. Pero sí, yo creo que en Latinoamérica y en Perú es un claro ejemplo de esto, Bolivia también lo es, lo hace el Ecuador, lo fue Venezuela. Ya otro cantar es hablar del Cono Sur, hablar de Argentina, Brasil y Uruguay, pero lo que yo creo que son las respuestas a las políticas que se dieron a llamarse neoliberales, pero que en definitiva fueron a las políticas o los gobiernos globalizadores, o sea, que trataron de meter a América Latina en el proceso de globalización, lógicamente, que lograron crecimiento económico, pero que acentuaron la desigualdad social. América Latina sigue siendo un continente, a diferencia de otros continentes, por ejemplo, el continente asiático, donde la pobreza no ha decrecido, la pobreza se ha mantenido, y ahí sí, al igual que en el resto del mundo, las desigualdades se han incrementado. ¿Sí? Entonces hay regiones donde la pobreza, donde las desigualdades se han incrementado, pero ha disminuido la pobreza, ¿sí?, de forma además bastante significativa. No es el caso de Latinoamérica, no es el caso de Latinoamérica. Y hay regiones de Latinoamérica, la región andina, Perú, Bolivia, Ecuador, que son particularmente golpeadas, ¿sí?, por todos estos fenómenos. Entonces, los mismos que hoy votaron a Humala, los mismos fueron los que votaron a Fujimori, ¿sí?, fueron los que votaron a Toledo, porque nos olvidamos de Toledo. Toledo, cuando surge y gana la elección, tiene un discurso muy muy similar al de este hombre, ¿sí?, centrado en el problema indígena y en el problema de la desigualdad social, y termina después desde la presidencia de la República asumiendo las políticas globalizadoras que inevitablemente debía asumir para el crecimiento, pero de Perú. Perú crece a tasa del 5-6% en los últimos años. Y bueno, sin embargo, el descontento social es muy grande porque las desigualdades en Perú se incrementan en todos estos años. Entonces yo entiendo que finalmente el resultado es lógico, porque estos sectores buscan, fuera de los sistemas políticos, como lo fue Fujimori, estaba fuera del sistema político, Toledo estaba fuera del sistema político, hoy es este hombre, que a uno, sinceramente, le pone la piel de gallina pensar que pueda llegar a la presidencia. Soy de los que pienso que no. Es más, les adelanto el pronóstico: Alan García, y este es otro capítulo que lo dejo para después, va a ser el próximo presidente peruano. Pero ya lo veo ganando. Entre el 85% de los votos escrutados y un 1% de diferencia, va a ser muy difícil que eso cambie. Finalmente, ya hay varios que están pronosticando, creo que correctamente, el triunfo de Alan García. Y si Alan García triunfa...
Si Alan García triunfa, ¿qué es decir?
Claro, en cuanto a obtener el segundo lugar.
En segundo lugar, creo que tiene asegurado la presidencia, ¿no?
Porque ha aparecido como representante de las capas medias y lo menos malo. Creo que el antagonista principal de Humala estaba en Flores, que eran los sectores conservadores y quienes, o los sectores que de alguna forma le plantearon los modelos globalizadores. Ahí estaba la antinomia más importante, mientras que Alan García logró ubicarse en una postura intermedia y hacer olvidar lo que fue su nefasto gobierno de años atrás, ¿no?
Sí, más temprano, cuando entrevistábamos al sociólogo Romeo Grompone desde Lima, él tenía esa misma impresión. Que en realidad hay los dos escenarios posibles, tanto con Alan García pasando a la segunda vuelta, como con Lourdes Flores pasando a la segunda vuelta, Ollanta Humala iba a tener serias dificultades para hacerse de la presidencia. Decía que lo veía más fácil en el caso, veía más fácil la derrota, digamos, de Ollanta Humala en caso de que el contrincante fuese Alan García, pero también lo veía para la otra posibilidad. Recordemos que, claro, lo que está incidiendo mucho en este tipo de pronósticos, en el de Grompone más temprano y creo que en el de Juan Carlos recién, es cuánto terminó votando Ollanta Humala, ¿verdad? Porque se suponía que podía votar mejor y apenas subió en el 30%.
Se pensaba que llegaba al 40%, ¿no?
Sí, apenas en el 30-31%. Pablo.
Dos o tres comentarios. El primero, en relación a esta ola de gobiernos de izquierda en América Latina de la que se está hablando en estos días. La primera reflexión que querría hacer es que no es una cosa nueva. América Latina tiene esa particularidad de movimientos que involucran a todo el continente.
Ciclos.
Hace mucho tiempo fue el ciclo de los gobiernos proteccionistas y sustituidores de importaciones. No fue solo en América Latina, pero fue todo América Latina. En los años 60, los movimientos guerrilleros, los tupamaros en Uruguay, no fueron una cosa aislada. Estaban los montoneros en Argentina, en NIR, en Chile, Podemos en Colombia, Podemos seguir. En toda América Latina, una ola de movimientos guerrilleros con métodos parecidos y objetivos políticos parecidos. Después, las dictaduras militares. El continente se pobló de arriba abajo de dictaduras militares. Después, la redemocratización. Hubo en una ventana de años bastante estrecha procesos de redemocratización en todas partes. América Latina tiene ese fenómeno de olas que parecen afectar de manera más o menos simultánea a la mayor
gente, de excepciones, ¿no? Cuba, sí, ahí colgado hace 50 años en lo que está, con excepción de lo que pasa en el resto del mundo.
Bueno, hay cosas así, pero hay excepciones. Esa es la primera reflexión, me parece importante. No es que estemos ante una cosa extrañísima y nueva que deba asombrarnos, estamos ante un fenómeno relativamente recurrente en la historia del continente. Una segunda reflexión para mí es, como todos esos fenómenos muy generales, hay que hilar fino y ver que ahí adentro hay de todo y cosas difícilmente comparables entre sí. Bajo esa trazada, que es decir, el avance de los gobiernos de izquierda en en América Latina, tenemos cosas como Chávez en un extremo, que yo creo que francamente es un caso de dictadura democrática, donde anuló la independencia del Poder Judicial, donde modificó las leyes electorales de modo de tener un parlamento absolutamente obediente a los dictados del Poder Ejecutivo, hasta los gobiernos de izquierda del Cono Sur, por poner el caso más alejado, el de Bachelet, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos. Realmente creo que es un ejemplo de cómo la palabra izquierda se vacía de contenido. Es difícil, digamos, yo creo que hay muchos, es más fácil encontrar puntos en común entre el régimen de Chávez y el régimen de Mussolini que entre el régimen de Bachelet y el régimen de Chávez. Realmente son cosas muy, muy distintas. Yo pensé que hay que hilar fino y ver exactamente de qué se trata. Y lo tercero que quisiera decir es que creo que efectivamente esto que está pasando ahora, si algo tiene en común, es el fracaso de una prédica, ¿sí?, que fue muy fuerte en algunos años, que iba a favor de la liberalización de la economía, que iba en favor de la incorporación de las economías latinoamericanas a la economía mundial. Y yo, que soy un defensor de ese punto de vista, debo admitir que hubo un fracaso estrepitoso en convencer a la población de América Latina de que ese era un camino adecuado. Y creo que el gran problema está en el terreno de las interpretaciones culturales. Digamos, creo que hay interpretaciones, asistimos al triunfo de interpretaciones acerca de lo que explican los problemas que existen, que bueno, que están siendo masivamente aceptadas, pese a que a mi juicio son erróneas.
A ver,
por poner un solo ejemplo, en un mundo donde, digamos, el principal problema que enfrenta América Latina, la causa de la mayor parte de sus males, es el proteccionismo por parte de las economías desarrolladas, la mayor parte de los latinoamericanos está convencido que el problema es el liberalismo. No, creo que simplemente es un diagnóstico equivocado del problema. Ahora, debo asumir que la nueva mayoría de la gente piensa que es el diagnóstico correcto. Entonces me parece que hay un fenómeno interesante que merece ser analizado y tratar de entender, bueno, por qué llegamos a esa situación. Asumiendo, como yo creo que hay que asumir, que la gente no es tonta, digamos. El tipo de explicaciones que consiste en decir yo tengo razón y todos los demás se equivocan, es un tipo de explicación que no funciona. Entonces hay que entender exactamente cómo llegamos a la situación en la que estamos.
Sí, te tocó el final, puedes trabajar en base a todos esos apuntes que fuiste armando mientras escuchabas a tu colega.
Sí, porque en particular, yo creo que los tres de alguna manera lo manejaron, pero en particular Gonzalo y Pablo, dejaban flotando la pregunta de ¿esto es izquierda? O la pregunta de ¿qué es izquierda? ¿Cabe, no? ¿Cabe definir a estos regímenes de la nueva ola? Yo estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Hay una nueva ola y hay, suele haber en la historia de América Latina ola. ¿Cabe definirlos como de izquierda? Y más bien la respuesta de ellos era más bien escéptica, ¿no? Vos decías, se ha vaciado de contenido, y me parece que vos también, Gonzalo, al principio apuntabas al mismo lado. Yo creo que aunque son diferentes todos estos regímenes y todos estos movimientos de América Latina, tienen algunos puntos en común. Ustedes dirán, es muy poco. Es muy poco que reivindiquen la lucha contra la exclusión, como eje central de su discurso. Capaz que es muy poco. Pero eso los une a todos. Une a Chávez con Bachelet. Bachelet está haciendo una política decidida para tratar de cancelar la principal factura que ha dejado la concertación
para
la democracia.
Por caminos distintos.
Sin duda. Pero como en el terreno de las ideas, ¿no? Obvio decir, ¿no? Igualdad, libertad. Lo que caracteriza a la izquierda en el mundo es su énfasis en la igualdad. Lo que caracteriza a la derecha es que apuesta a la libertad. Y bueno, y tras ese argumento, yo creo que se clasifican bastante prolijamente los partidos políticos y las ideologías en el mundo. Yo creo que lo que tienen de común Bachelet y Chávez, que tienen inmensísimas diferencias, como muy claramente exponía Pablo, lo que tienen en común estas izquierdas es la lucha contra la exclusión. Lo vemos en el régimen uruguayo, lo vemos en el régimen chileno, lo vemos en Chávez, lo vemos en Bachelet, lo vemos en el caso de Evo Morales. Por debajo del tema indigenista está la incorporación de los excluidos, es la lucha contra la exclusión.
Yo creo que estos temas dan para amplísimas discusiones.
Es un apunte muy rápido para la mañana.
Cito, capaz que antes de pasar al segundo punto, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso tiene en común. Lo que no creo, y ahí discrepo tal vez con la simplificación famosa de Bobbio, es que eso sea característico de la izquierda. Por volver a un ejemplo que puse hace un rato, el fascismo italiano creció por la vía de combatir la exclusión.
Yo me acuerdo de haber hablado con una viejita en el sur de Italia que decía, digan lo que digan del Duce, pero él fue el que nos trajo la energía eléctrica al sur, porque no había energía eléctrica del sur de Italia hasta que la trajo. Entonces, en la lucha, a ver, vamos a discriminar cosas. Yo creo que la lucha contra la exclusión social es una cosa extremadamente importante. Y creo que los problemas de exclusión social son problemas muy serios y que merecen ser atendidos. Pero levantar la bandera de lucha contra la exclusión social históricamente ha justificado todo tipo de cosas y todo tipo de regímenes. Simplemente eso.
Yo concuerdo con esa última.
Pero yo no discrepe con Fito.
No,
es importante. Lo que pasa es que todos los regímenes, yo me acuerdo que incluso el régimen de Pinochet decía que combatía la pobreza. No hay nadie que diga que no. Pero como vos decías, Pablo, el fracaso de las prédicas. Yo creo que lo que han fracasado son las prácticas.
Ah, bueno.
Porque el tema es...
No solo las prédicas también. Las prédicas también, pero no solo las prédicas.
Las prácticas.
Todo parece fracasado.
Porque, tú me dijiste,
mala aplicación de las políticas liberales en Latinoamérica, este es un común denominador, bueno, mala aplicación, muy muy confundido con la corrupción de los gobiernos y con abusos de poder y con poca preocupación por el tema de la marginación que inevitablemente genera estas políticas globalizadoras. Yo creo que las genera y que los gobiernos deben prestar atención, y muchos de estos gobiernos liberales no prestó atención a este problema.
Pero yo creo que parte del problema es la cómo se dio la batalla lingüística, que se va, por ejemplo, a que un gobierno como el de Menem, especialmente el segundo de Menem, sea considerado un gobierno liberal. Lo único que tuvo de liberar el gobierno de Menem es que privatizaba, pero después usaba los recursos de la privatización para hacer la política caudillista, clientelista y patrimonialista más tradicional de América Latina. Entonces,
es peligroso.
Sí, en el mejor de los casos usado para eso.
En un tono muy autoritario, además.
Ahora, pero yo pregunto una cosa, ese es el segundo punto que yo quería hacer, venía por este lado, ¿no? El fracaso de la prédica liberal, porque... bueno, también la izquierda, las izquierdas, yo diría hasta la de Chávez, donde me apure, pero todas las izquierdas de América Latina han incorporado temas del liberalismo.
Claro.
Clarísimamente, los pioneros en esto fueron los chilenos, son los primeros en hacer una increíble síntesis entre su tradición socialista y su pragmatismo y su ejercicio del gobierno, ¿no? Pero también pasó en el caso uruguayo, también pasó entre el 99 y el 2002, en un viraje supersónico, pasó en el PT brasilero. Y creo que en general, incluso en el caso de ¿cómo es? Ollanta Humala, incluso en el caso de él, no está muy claro hasta dónde llegan sus ímpetus dirigistas y sus resabios, o que sea, estatistas, y hasta dónde llegan sus apuestas al liberalismo. Entonces, la izquierda de hoy es una izquierda que en buena medida, en toda América Latina, en unos lados más que en otros, en buena medida está recogiendo el legado liberal. Entonces, yo no sé si esa prédica ha sido tan fracasada y ha sido tan infecunda, ¿no?
De todas formas, parece importante empezar a separar, por lo menos, grandes tendencias. Una cosa yo creo que es la izquierda tradicional que llega al gobierno, demuestra una enorme dosis de pragmatismo, dígase Chile, dígase Uruguay, que también lo ubico, dígase Brasil. Y otra cosa son estos regímenes estatistas nacional populistas de Venezuela, de Bolivia o de Perú. Me parece que de Perú, en la medida que este hombre ganara la elección. Creo que son cosas totalmente distintas.
¿Y dónde ubicas aquí, señor?
Lo ubico más en el segundo grupo que en el primero, ¿no? O sea, Kirchner no es la izquierda tradicional que ha ido ayornándose, que ha ido asumiendo, como dice muy bien Cito, planteos liberales y que demuestra un gran pragmatismo una vez que está en el gobierno. Y Kirchner creo que se parece más al segundo grupo que hay.
En ese sentido, yo creo que más allá de los costos que haya que pagar, es muy bueno que la izquierda tenga experiencias de gobierno en todo el continente, porque la experiencia de gobierno cambia las ideas, hace ver las cosas de otro modo y obliga a hacerse cargo de cosas de las que uno no tiene que hacerse cargo mientras está eternamente en la oposición. Yo creo que en ese sentido, simplemente en América Latina llevamos unas cuantas décadas de retraso respecto a lo que pasó en Europa. La primera vez que la socialdemocracia alemana llegó al gobierno, la primera vez que el laborismo inglés llegó al gobierno, que llegaron con programas maximalistas que aterraron a buena parte de sus sociedades, Y bueno, y el efecto fue que hoy tenemos sistemas en Europa con una sana rotación en el gobierno, con partidos que no se confunden entre sí y que remiten a tradiciones ideológicas distintas, pero donde hay una conciencia clara de lo que implica gobernar y de lo que implica ser oposición una vez que uno gobernó, porque eso cambia todo. Una cosa es ser oposición cuando uno nunca gobernó, otra cosa es ser oposición después de que uno ha gobernado. Yo voy a pasar por eso.
Pero yo quiero invitarlos a ustedes y a la audiencia a dudar de una... Claro, a dudar...
¿A dónde estás invitado?
A ese... No, no hay plata. Un cafecito, un mate. Un mate en casa, no hay problema. No, no a dudar de la tentación de decir, bueno, en realidad las ideologías no hacen la diferencia, las ideas de los políticos no hacen la diferencia. No digo que... No sé si vos querías llegar tan lejos,
Pablo. No, quería ser tan lejos.
Claro. Pero, porque si no, capaz que podemos pensar, bueno, todo el mundo cuando llega al gobierno termina haciendo exactamente lo mismo.
No es así,
en realidad subsisten diferencias en las prácticas de gobierno relacionadas con las ideologías de los partidos.
Pero quizás se está creando la socialdemocracia latinoamericana por primera vez en serio, porque yo concuerdo con bastante lo que decía Pablo, quizás las izquierdas tradicionales, las viejas izquierdas, se están convirtiendo en la socialdemocracia latinoamericana que va a alternar en los gobiernos de acá al más.